Media Sesión. Ángeles Lozano.
En el mundo empresarial, un buen gobierno corporativo marca la diferencia entre ser una compañía grande o una gran compañía. Esta frase es de Ferran González Feliu Badaló, autor del libro El arte del buen gobierno corporativo, experto en la materia como miembro activo durante más de 25 años en diferentes consejos de administración en diferentes países y sectores. Ferran, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme.
Bueno, has escrito este libro, El arte del buen gobierno corporativo, así que la primera pregunta es, lógicamente, ¿cuáles son las bases de una buena gobernanza?
Pues en realidad son muchas, es decir, lo más importante es entender que la gobernanza corporativa no es lo mismo que la gobernanza ejecutiva, que es lo que nos suelen enseñar en las escuelas de negocios, ¿no? Y bueno, la verdad es que para eso está el libro, ¿no? Hay que leerse 200 páginas para entender un poquito todo lo que son las bases. Nosotros tenemos un modelo que hablamos de 6 palancas, es un marco conceptual donde hablamos de 6 piezas clave. No sé si vamos a tener tiempo para desarrollarlas.
¿Cuáles son los errores? Las bases, vamos a hablar inmediatamente de ellas, pero ¿los errores más comunes cuando uno está en la cima de una organización?
Pues mira, yo diría que el principal error es intentar atribuir el éxito o el fracaso de un modelo de gobernanza a un solo factor. Es decir, la mente humana está hecha para simplificar y muchas veces cuando le preguntas a la gente dice, mira, es que esto no funciona porque no son las personas, ¿no? Y son muchas otras cosas. En realidad, por desgracia, es un sistema sistémico, es multivariable. Nosotros hablamos de esas 6 palancas que las voy a nombrar muy rápidamente,
sí,
pero básicamente son tener muy claramente definidos los objetivos, ¿no? ¿Para qué quiero un sistema de gobernanza corporativa? Que parece de perogrullo, parece una tontería, pero es muy fácil ponerle la cara roja a los miembros de un consejo de administración, por ejemplo, preguntándoles por separado para qué están ahí, ¿no? ¿Para qué sirve ese órgano de gobierno? El segundo elemento es trabajar lo que nosotros llamamos la estructura, ¿no? Es decir, es cómo poner orden a los diferentes elementos y a los diferentes órganos de gobierno de un sistema de gobernanza corporativa. El tercero son las funciones. ¿Para qué? No para qué, que ese es el porqué, sino qué quiero que haga un órgano de gobierno. En un extremo tenemos consejos de administración que ponen el foco en la supervisión y el control y que miran hacia adentro y hacia atrás, y otros consejos, por ejemplo, que ponen el foco en el direccionamiento estratégico y miran hacia adelante y hacia afuera. Pero hay 8 o 9 cosas que se pueden hacer en un consejo y lo importante es darles peso a cada una de ellas, ¿no? La cuarta pieza sería el método, ¿no? Cómo calendarizamos, qué hacemos antes, durante y después de las reuniones. Esto es la parte más aburrida y la más sencilla. Y las dos más importantes son las últimas, ¿no? Que son las personas, cómo seleccionamos bien a los miembros de nuestros órganos de gobierno. Y la última es cómo lideramos eso, ¿eh? Que eso también no es nada evidente y tiene mucho peso.
Pues vamos con esas dos cuestiones. ¿Cuál es el perfil idóneo, en tu opinión, tanto humano como profesional, de un buen consejero directivo?
Pues, en el libro también lo explico, ¿no? Mira, voy a empezar por pasiva, ¿eh? Normalmente se utilizan como 3 criterios para seleccionar a la gente, normalmente, ¿eh? En muchas ocasiones, no siempre, pero que básicamente tienen que ver con la confianza, con la afinidad que se tienen con esas personas y un poco con el track record, ¿no? Con los éxitos ejecutivos. Y yo digo que estos criterios no son suficientes, al menos 2 de ellos no son suficientes y uno es hasta te diría que incorrecto, ¿no? Porque la afinidad, todos nos sentimos más cómodos con la gente que se parece a nosotros, pero si en un extremo al final acabas organizando un consejo de administración con gente que es muy parecida a ti misma, pues te aporta poco valor, ¿no? Los criterios que nosotros decimos que hay que utilizar para seleccionar son de 2 tipos, ¿no? Hay criterios que tienen que ver con la conformación del grupo y que tienen que ver con la diversidad y que tienen que ver con el mapa de talento y el mapa de roles de unos equipos que funcionen bien. Y luego hay toda una serie de criterios que tienen que ver con cada una de las personas, ¿no? A mí me gusta hablar de consejeros holísticos, que llamo yo, que son consejeros, no son súper especializados, son gente que cada uno tiene su ámbito de expertise, pero que tienen curiosidad por muchas cosas. Pero quizás los factores más importantes tienen que ver con el conocimiento afín a los retos, por eso es tan importante entender cuáles son los retos estratégicos de una organización, porque de lo que se trata es de poner gente que tiene conocimiento sobre esos retos. Los soft skills que decimos, ¿no?, en gestión, es decir, a los ejecutivos les pedimos una serie de cosas, a los no ejecutivos les pedimos otras. La escucha activa, la capacidad de comunicación sintética, el tener el ego bien trabajado, entender que estamos en las reuniones para generar valor, debates de calidad para tomar mejores decisiones, que el objetivo no es ganar la discusión. Ese tipo de cosas, ¿no?, que son largas de contar, hoy no tenemos tiempo. Y una muy, muy importante, que es la ética. La ética es fundamental, no solo porque hay que hacer bien las cosas, que por supuesto hay que hacerlas bien, pero es lo único que te da verdadera independencia de criterio. Hay que tener coraje, hay que tener valor para en un consejo de administración decir lo que piensas cuando sabes que es lo contrario a lo que piensa el poderoso, el presidente o la mayoría. Y lo único que te da verdadera independencia de criterio es la fibra ética. Si tienes fibra ética vas a decir lo que piensas y eso es fundamental en un consejo.
Y Ferran, se puede ser un consejero muy eficaz, un buen consejero, pero tal vez no ser un buen líder, que te falte esa luz, ese brillo para liderar. ¿Qué es imprescindible para ejercer el liderazgo?
Bueno, este es un debate muy interesante, ¿eh? Porque hay quien piensa que todos los que deben estar en un consejo de administración deben tener una componente de liderazgo muy importante. Yo personalmente pienso que, bueno, el liderazgo empieza con el autoliderazgo y no hay nadie que tenga el track record, ¿no?, las capacidades para estar en un consejo sin tener esta mínima capacidad. Pero es verdad que dentro del consejo de administración al final siempre hay una figura, ¿no?, que es la que lidera, ¿no? El liderazgo en los consejos de administración tiene como tres grandes bloques, ¿eh? O sea, lo que debe hacer el líder de un consejo de administración, el primero es velar por el cumplimiento normativo, que esto es fundamental. Hay muchos consejeros imputados, a veces incluso por desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero la responsabilidad de ser consejero de administración después del cambio de la ley de sociedades de capital en España no es ninguna broma, por lo tanto, velar por el cumplimiento de toda la parte normativa es fundamental. La segunda pieza del liderazgo es entender todo el sistema, estas seis palancas que comentábamos, no perderlo de vista, velar porque todo esto funcione, ¿no? Es decir, que hay objetivos, ¿no?, que tenemos una estructura, las funciones, etcétera. Y el tercero tiene que ver con todo lo que es la relación de las personas, ¿no? Yo tuve un profesor en Stanford hace muchos años que decía que era más fácil llevar un cohete a la luna que criar a un adolescente, ¿no? Porque las personas somos todos muy difíciles, ¿no? Mis hijos ya van solos, ya son mayores, pero las personas somos todos fruto de nuestras cicatrices, somos gente complicada, ¿no? Entonces, pilotar toda esa parte, la política es inherente al ser humano, yo digo, ¿no? Pues eso es un rol fundamental del líder de un consejo, gestionar las personas, los conflictos, los potenciales conflictos, los que han ocurrido, etcétera, ¿no? Pues intento ser muy sintético.
Pues el día menos pensado cojo un cohete a la luna, lo mismo es más fácil. ¿Qué impacto tienen los resultados de una empresa y en la plantilla un buen gobierno corporativo?
Esta es una muy buena pregunta también, porque el impacto hay muchas formas de medirlo, ¿no? Lo primero que hay que explicar es que el impacto no se mide solo en términos económicos, los economistas tendemos a pensar así, pero el retorno, ¿eh?, de la inversión y la generación de valor, que es mi gran intención siempre cuando hago un poco de proselitismo de la buena gobernanza, ¿no? Lo que digo, oye, al final la buena gobernanza genera valor para todos los stakeholders y esta es la mejor manera de generar valor para los propietarios, ¿no? Y generar valor para los clientes, para los empleados. Las empresas hoy, si tú no eres Google o no eres Apple, compites por el talento. El buen talento trabaja donde quiere. Por lo tanto, si tú no generas valor para el talento se irá a otro sitio. Entonces hay que generar valor para todos. E incluso para los propietarios hay diferentes formas de generar valor, no solo en términos de liquidez y de valor, ¿no?, económico, sino que hay otras formas de generar valor. Entonces yo lo que digo es que cuando hay un buen gobierno corporativo se genera valor de muchas formas y que este valor se genera de manera sostenible y a largo plazo. Y bueno, supongo que tenemos poco tiempo para profundizar, pero podríamos estar toda la mañana hablando de eso.
En el caso de una empresa familiar, ¿cómo se ejerce ese buen gobierno corporativo? Porque normalmente el fundador es una persona muy respetada, es el que tiene la última palabra y vemos muchos casos en los que cuesta hacer la transición o se hace demasiado tarde.
Bueno, esto también es otro tema que daría para toda la mañana. Uh-huh. Las empresas familiares no solo, bueno, tienen a lo largo que perduran en el tiempo, las que lo hacen, que no son muchas, por desgracia, pues pasan de fases donde hay lo que se llama un sistema solar, donde hay un fundador, donde todo gira alrededor de él, es alguien que no se tiene que poner de acuerdo con nadie y que no concibe que una empresa que gana dinero pueda ser un problema para sus herederos, ¿no? Luego vienen las segundas generaciones, terceras, uh-huh, etcétera. Lo primero que hay que entender es que la arena de la gobernanza tiene tres stakeholders distintos. Uno de ellos son los ejecutivos, del CEO, del CEO, del CEO hacia abajo de la organización. Esa es la gestión ejecutiva donde todo el mundo le pone foco, lo que nos enseñan en las escuelas de negocio, etc. Hay una segunda parte que es lo que yo llamo la gobernanza corporativa, que es la que tiene que ver con los intereses o lo que le debería preocupar a los propietarios de una organización, uh-huh, independientemente de su naturaleza, de si son familiares o son un fondo de inversión. Este es el foco de la gobernanza corporativa. Y luego hay la gobernanza familiar. Las familias también se gobiernan, ¿eh? Uh-huh. Y si no se gobiernan las familias, pues ocurren cosas que a veces no nos gustan. Yo siempre explico que hay una diferencia muy importante entre empresa familiar y familia empresaria. Uh-huh. Tú no eliges ser una empresa familiar, eres una empresa familiar si está gobernada o si está controlada, vamos a decir, trabajen o no trabajen en la empresa, por unas familias. Pero eso no es ser una familia empresaria. Para ser una familia empresaria hay que gobernar la familia y hay que hacer toda una serie de cosas que son mucho más complejas y que llevan mucho más tiempo, pero que también son un camino muy bonito.
Uh-huh. ¿Hay demasiados consejeros en las empresas españolas? Porque muchas veces vemos cómo de la arena política se marchan personas que se integran en un consejo de administración. Y yo me pregunto, ¿sobran consejeros?
No sobran consejeros, sobran malos consejos.
Buena respuesta.
La mayoría de los consejos, por desgracia, no funcionan. Mira, yo cada año doy una ponencia en Harvard Law School y siempre les digo a mis alumnos, que son todos abogados y todos buenísimos, ¿no? La tercera slide es una frase de Enrique VIII, de Shakespeare, donde dice que hay que matar a todos los abogados, ¿no? Yo se lo digo para provocarles, porque hay una parte que tiene que ver con hacer bien las cosas, que están muy bien, y eso es el cumplimiento normativo. Yo siempre digo que hay que hacerlo, pero se olvidan de la gran aportación de valor que es un buen sistema de gobernanza, que es precisamente generar valor a largo plazo. Entonces, la mayoría de los consejos dan trabajo, no generan valor. Una prueba de algo, muchas veces llego a compañeros y me dicen, tenemos demasiadas reuniones de consejo. Esos que son consejos que realmente no generan valor, o sea, lo único que hacen es dar trabajo. Un buen consejo, cuando se genera la magia, que no es en muchas ocasiones, por desgracia, el problema es encontrar tiempo para tener reuniones, ¿no? Porque son gente normalmente potente, con agendas complejas. Pero el pedigrí de los consejeros no garantiza el resultado, ¿eh? Es, como decía, es un sistema multivariable y cuando estiras por un lado se mueve por el otro. Las personas es una de las piezas, pero hay 6 piezas para que un buen consejo funcione y, por desgracia, el problema es que nadie nos enseña a ser propietarios, ¿eh? Nos enseñan a ser ejecutivos, pero a ser propietario aprendes a base de bofetadas, lo aprendes por osmosis en los consejos, y no siempre los que tienes al lado son buenos profesores. Entonces, bueno, los consejos en general, la mayoría, por lo menos esa es mi experiencia, no funcionan demasiado bien. Hay mucho recorrido ahí para mejorar.
¿Cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tiene un buen consejero?
Bueno, yo diría, aquí hay dos maneras de verlo, ¿no? El enfoque clásico es el normativo, ¿no? O sea, la ley lo que nos dice es que un buen consejero lo que tiene que ser es diligente, que tiene que ser leal, por lo tanto tiene que guardar confidencialidad, no competir, inhibirse cuando hay conflictos de interés. Todo esto son lo que tiene que ver con las obligaciones que el marco regulatorio, la ley, nos obliga a cumplir, ¿no? En mi opinión, como te decía antes, es lo mismo, ¿no? Es decir, al final la ley sirve para hacer bien las cosas, para no hacerlas mal, pero lo que de verdad tiene que tener en la cabeza un buen consejero es que su objetivo es ayudar a que se tomen mejores decisiones en la organización para generar valor de manera sostenible a largo plazo, ¿eh? Uh-huh. Esto podríamos ir desgranando esa frase en las diferentes palabras. El foco de generación de valor, insisto, el valor no solo es económico, generación de valor para todos los stakeholders a largo plazo y de forma sostenible es lo que debería tener. Eso es lo que hace que pasen muchas cosas, que el consejero se actúe realmente, que se prepare bien las reuniones, que haga debates de calidad, que su objetivo no sea ganar la discusión, que piense cuando de verdad ya no es no útil para esa organización y deje su silla y no se quede anclado. Hay muchas cosas que se derivan de eso. Si uno tiene claro para qué sirve estando en un consejo de administración, las cosas funcionan mejor. No voy a decir solas, pero funcionan mejor.
Uh-huh. ¿Cómo sería la composición de un consejo de administración eficaz, operativo?
Esta es una pregunta muy difícil de contestar en pocos segundos. El otro día hablaba con un headhunter que decía, no, es que en los consejos de administración tiene que haber un tipo que sepa de marketing, uno que sepa de finanzas. Eso es un error, porque al final esto es replicar el comité de dirección y es generar solapes y conflictos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo en mi consejo yo fabrico ladrillos y quiero gente que sepa de fabricación de ladrillos. Bueno, es que de ladrillos ya sabes tú. Hombre, si sabe de ladrillos está bien, porque no hay que contarle muchas cosas. Pero lo importante es entender cuáles son tus retos, ¿eh? Y eso es lo que hace que si tu reto es la internacionalización y no tienes ese expertise dentro de tu casa, pues busca a alguien que sepa de internacionalización. Y si tu reto es de gobernanza, pon a alguien que sepa de gobernanza. Y si tu reto es de fundraising y de conseguir fondos, busca a alguien que tenga experiencia en banca corporativa, etcétera. Esa es una parte, ¿no?, del conocimiento. Entonces, al final lo importante es tener un equipo que es suficientemente completo, porque tanto desde la perspectiva del talento como de los roles, el equipo tiene la capacidad de funcionar, que está bien liderado, que está bien estructurado. Son esas 6 palancas que te comentaba. Entonces, no se trata de decir necesito gente que sepa de cada una de las áreas funcionales. No, ¿eh? Se trata de tener gente que tiene las capacidades adecuadas para estar en un consejo, la experiencia adecuada afín a esos retos y que está bien liderada.
Y ya para terminar, Ferran, ¿cuándo hay que renovar un consejo de administración? ¿Qué marca el momento?
Pues eso también es una cosa que tampoco se explica en un minuto, ¿no? Porque, por un lado, no puedes estar cambiándolo, porque, fijaros, los consejos de administración requieren de una cierta dinámica para funcionar, ¿no? Fíjate, los equipos de... Es muy difícil tener un equipo de alto rendimiento en una gestión de una compañía que se ven a diario. Imagínate un consejo de administración que se ven una vez al mes o cada dos meses. Necesitan tiempo para que haya seguridad psicológica, para que uno que se pueda mostrar vulnerable y no tener miedo, ¿no? Hacer un debate de calidad y a equivocarse. Los consejos necesitan tiempo, necesitan rodar, la gente necesita conocerse, necesita trabajar, y eso lleva tiempo. Entonces, no puede, si cada vez que cambias a una persona del consejo, generas una cierta interferencia, ¿no? Y por lo tanto hay que ser prudentes con eso. Pero tampoco puedes dejarlas mucho tiempo. La ley, por ejemplo, en muchos países hace que los consejeros que llevan más de 8 años o 12 años, dependiendo de los países, pues ya no se les pueda considerar independientes. Y los consejeros independientes generan mucho valor, no voy a decir los que sean los que más, pero además de los ejecutivos y los dominicales, los independientes generan mucho valor. Entonces, hay diferentes motivos para renovar los consejos, a veces porque necesitas aire fresco, pero sobre todo porque necesitas un nuevo expertise para retos nuevos de la organización, ¿no? Por ejemplo.
Pues está claro que te lo sabes todo sobre el buen gobierno corporativo. Este libro, El arte del buen gobierno corporativo, de Ferran González, Feliu Badaló. Cómo generar valor a largo plazo, sostenible y de forma consistente desde la cima de las organizaciones. Ha sido un placer tener esta charla contigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.